Se inició la reunión del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas, sesión ordinaria. Se encuentran presentes Julio Pastor, Jorge Jungen, Daniel Uriel, Rita González, Antonella Varela, Maximiliano Pareglo, Jonathan Inchauti, Maximiliano Sepúlveda y Esteban Dalmau. El primer punto es la consideración de las actas 233 y 234 que oportunamente a ustedes se les envió. ¿Hay alguna observación por la alternativa a la aprobación? Unanimidad. Bien, deberíamos designar dos personas para firmar el acta de la presente. ¿Quiénes se ofrecen? Mirta González. ¿Necesitamos a alguien más? ¿Esteban? Exacto. Esteban Dalmau. De paso le damos la bienvenida. Bien. Vamos a leer las excusaciones para esta sesión. Bueno, Enrique Babino mandó un certificado médico porque se enfermó justamente a... había anunciado su participación. Fabián Tutamanti había dicho que por razones laborales no podía participar. La licenciada Patricia Paredes también por encontrarse de viaje. Pedro Delgado por razones laborales. Dayana Aguirre por cuestiones familiares. José Luis Acosta por motivos laborales. Norberto La Roja por razones familiares. David Chernikov también por razones familiares. Hugo Tilbe no puede asistir por razones personales. Adriana Torres, por compromisos asumidos con anterioridad que resultan improrrogables y postergables. ¿Sí? Y Lorena Buñerigo, que también avisó que no podía concurrir.
¿Eh?
Y para el Ricardo Morel, que sabemos que fue intervenido quirúrgicamente y está recuperándose, que esperemos que lo haga pronto y bien. Por la aprobación de las excusaciones. Bien. Y faltaría la excusación entonces de Federico Suárez, que ya está en la lista de suplentes, para que pudiera ingresar. Exacto, así que habría que votar la incorporación de Esteban Dalmau, la afirmativa. Incorporado, gracias. Bien. Asuntos centrados no hay, y se han enviado las resoluciones y disposiciones de Canato, que han estado en las respectivas comisiones, así como he dado para conocimiento, después oportunamente haremos un comentario, el convenio firmado entre nuestra universidad y la de Tierra del Fuego por el tema de pasantías, y que fue enviado a la Comisión de Vigilancia para que tuvieran conocimiento. Pasamos al punto 3. Antes de eso, disculpe. ¿Hay algún pedido de informe?
La Comisión de Enseñanza hizo un pedido de informe.
Ah, bien. La Comisión de Enseñanza dice, solicita pedido de informe sobre las gestiones realizadas en el marco de la resolución 084 Consejo Directivo de fecha 23 de agosto de 2012. ¿Me puede recordar el tema de...?
Es la resolución respecto del control académico con los alumnos que quedaron en la ex delegación Ushuaia.
Bien, si, bueno, de todas maneras lo pensaba informar en el informe del decano, pero bueno, se toma este pedido de informes para contestarlo con más con más detalle, ¿no es cierto? Bien. Orden del día, es el orden de la convocatoria. ¿Hay alguna observación al mismo? Por la aprobación del orden del día. Por unanimidad. Bien. Es la hora de preferencia. En realidad son los 20 minutos de preferencia. ¿Alguien va a hacer uso de ello? Sí. Antonella, Varela. ¿Quién más? ¿Nadie más? Y Maximiliano. Bien.
Cada vez más son los atropellos que sufre la sociedad por parte de los gobiernos de turno. Nos solidarizamos con la comunidad Qom, que han sufrido ataques de violencia. Defendemos a los pueblos originarios, como así también el pueblo de Famatina, que por defender sus derechos se les oprime para callarlos. Digamos basta de violencia, de opresión y de atropellos a nuestros derechos. El domingo 26 de mayo, desde la agrupación Franja Morada y junto a otras agrupaciones estudiantiles, nos concentramos en la plaza de la Escuela 83 de Comodoro Rivadavia por la lucha del boleto estudiantil gratuito, una lucha a nivel nacional. El lunes 27 de mayo contamos con las autoridades de la Federación Universitaria Argentina poniendo en marcha el plan de lucha por el boleto estudiantil universal gratuito. Somos conscientes de las necesidades que atraviesa nuestra sociedad y es primordial la educación. Es por ello que dicho beneficio se aplicará en todos los niveles, ya sean iniciales, secundarios y universitarios, como así también para los docentes y para los nuevos docentes. Las condiciones están dadas. En un país desigual, la educación nos iguala.
Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos los consejeros. Quería hablar de un tema que está sucediendo hoy en nuestra sociedad trelawense, nuevamente avasallada sobre la violencia institucional de la policía de Chubut Como algunos sabrán, el mes pasado se hizo el juicio por el caso Almonacid, un joven violado por la policía, Chubut, nuevamente te repito. Todos los policías implicados, bueno, fueron absueltos por la justicia, otra vez siendo cómplices de estos aberrantes hechos, sabiendo que muchos de estos policías habían confesado de este hecho lamentable por parte de esta institución nefasta. Al margen de nuestro repudio y de la marcha que hemos convocado junto a la familia por las calles de Trelew, también queremos informar de la desaparición del joven César Monsalve, sobrino de Bruno Monsalve, testigo clave de este caso, que fue asesinado misteriosamente, y lo más aberrante de esto es que estaba bajo protección de testigo. Sabemos, todos nos imaginaremos quién fue el asesino de este joven, también viviendo en el barrio popular de Trelew. Sinceramente, esto nos conmueve todos los días. Nosotros de la Federación Universitaria Patagónica estamos en la lucha ante la violencia institucional que nos corrompe todos los días.
Dos cuestiones, una de las cuales seguramente va a tener tratamiento a partir del primer informe que ha ocurrido en la Comisión de Enseñanza. Nosotros en la Comisión de Vigilancia y Reglamento hemos tomado vista de un convenio de pasantías, y esto me motivaba a solicitar, creo que en la misma dirección que lo ha hecho la Comisión de Enseñanza, cómo ha estado funcionando el marco de la resolución 084, en la cual nosotros dispusimos en este mismo cuerpo el tratamiento que debiéramos darle a aquellos alumnos de nuestra facultad que pasaron a la nueva, los alumnos de nuestra ex delegación de Ushuaia. En realidad llamaba la atención ver un régimen de pasantías y encontrar con que hay una serie de prácticas que eran parte de nuestro ordenamiento administrativo que se está replicando, y no teníamos información objetiva sobre la evolución académica, que es una de las cuestiones que habíamos intentado resolver en aquella resolución. De modo tal que esta es la primera observación de mi hora de preferencia, tenía que ver con este tema. Y la segunda cuestión, he sido informado por la delegada zonal de la Universidad de Esquel sobre una comunicación que ha cursado este cuerpo directivo, que seguramente no ha llegado, pero que de todos modos aprovecho para imponerles cuáles eran las preocupaciones. A raíz de algunos temas vinculados a los proyectos de investigación, hay algún incidente que va de larga data sin poder resolverse en nuestra delegación, y esto le ha impuesto a la delegada zonal la necesidad de comunicarse con los consejos directivos de todas las facultades a efectos de requerir tomar conocimiento de los proyectos de investigación en curso de cada una de las instituciones y cuáles son las documentaciones administrativas y académicas que lo respaldan, de modo tal de ir poniendo algo de claridad en un tema que a raíz de lo que estamos viviendo en nuestra delegación hay que seguramente poner en caja y resolver conforme a procedimientos y a normas estrictamente académica. De modo tal que este es un tema que se me había pedido especialmente que hiciera mención en este cuerpo, y que, al que seguramente cuando llegue la documentación nos vamos a tener que abocar con mayor energía. Pero de todos modos no quiero dejar pasar esta oportunidad, porque la delegada me lo hizo conocer en forma personal, y esto está vinculado con incidentes que se están viviendo en nuestra delegación. En la delegación zonal, no estoy hablando de que haya ocurrido nada en el ámbito de la delegación de nuestra facultad, pero lo cierto y concreto es que como institución nos involucra.
Gracias. Corresponde ahora el informe de decano. La última sesión ordinaria de este cuerpo fue el 27 de abril, ¿sí? Y bueno, por problemas de ubicar el momento preciso, sobre todo por la cuestión de la sesión extraordinaria que hicimos ayer, fue que hubo que hacerla justamente en esta fecha, ¿no? Les comento, bueno, yo ya lo había avisado, del 15 al 17 de mayo, justamente en la ex delegación Ushuaia, se hicieron el séptimo simposio de contabilidad y auditoría de FEMOSUR. Yo fui uno de los expositores. Sigue habiendo buena participación ahí de nuestros alumnos. Ahora es una, digamos, sigue contando con nuestro auspicio, porque hay participación de ellos, pero está organizada y financiada por la nueva universidad. Lo notable es que va por la séptima edición, con lo cual se ha constituido tal vez en el evento de más tradición de ciencias económicas. Y va gente, van profesionales destacados de universidades de todo el país, ¿no? Realmente está muy muy bien ubicado en el calendario de actividades académicas. Bien, los días 23 y 24 de mayo sesionó en Puerto Madryn el Consejo Superior. Ahí Antonella me puede recordar que fue una sesión muy muy complicada. Realmente terminamos con un poquito más de la mitad de los temas, nada más, porque nos quedamos sin quórum, pero además una reunión muy desagradable por los inconvenientes que hubo. Pero vamos a ir en orden. Lo primero que se nos informó no era un tema de tratamiento, pero sí que se informó a través del decano y del rector, y yo después hablé con el presidente de la obra social DASU. Hay un problema con todas las obras sociales universitarias. El gremio docente a nivel nacional, uno de los gremios docentes, organizó una obra social que no tenía prácticamente dentro de la comunidad universitaria, ninguna facultad, universidad nacional no tenía penetración. En la provincia de Entre Ríos, las autoridades provinciales declararon que la obra social que debía tener a los docentes a todo el personal de la Universidad Nacional de Entre Ríos debía hacer esta obra social, con lo cual se creó una dificultad porque se exigió que los aportes de la universidad fueran obra social. Bueno, esto ha generado juicio, etcétera y demás, y como aparentemente sería la intención de ese sector de avanzar sobre el resto de las obras sociales, para los que no saben, DASU está creada por la universidad. Es una obra social universitaria, pero está creada por la propia universidad, si bien tiene autonomía en su funcionamiento. Entonces nos pusieron en autos del tema, porque puede llegar a ser una cuestión grave, sobre todo para el personal docente y docente de la universidad, en cuanto a qué es lo que le puede llegar a pasar con la obra social. Así que, hay dos leyes de obras sociales en el país. Una que rige todas las obras sociales, que en general son sindicales, las nacionales, y hay una ley específica para las obras sociales de la universidad, ¿sí? Bueno, ahí se hay aparentemente un desconocimiento legal o de saber qué cuestiones, pero bueno, es uno de los temas. La otra cosa, se hizo un informe muy exhaustivo de cómo está la editorial universitaria de y fue, digamos, un momento de satisfacción para esta facultad. Hasta hace 4 años atrás, nosotros teníamos una pequeña participación en las publicaciones de la universidad a través de los anuarios de la facultad, ¿sí? O sea que nuestro porcentaje era pequeño. Con lo que se ha hecho en los últimos 3 años en materia de publicaciones, en este momento 1/3 de las publicaciones de la universidad son de esta facultad, ¿sí? Y la temática ha sido no solo de ciencia económica, sino también de cuestiones sociales y demás, o sea, con lo cual tenemos una, digamos, un papel muy muy destacado. Así que creo que era bueno comentarlo. Por otro lado, ahí se citó algo, se le había entregado el premio Balseiro de investigación al doctor Daniel Del Amo, de la sede de Puerto Madryn, que es un investigador que también ha estado relacionado con proyectos de investigación de esta facultad. Es uno de los premios más importantes a nivel nacional, y junto con eso el premio de la Cámara de Diputados a la Universidad Nacional de la Patagonia, ¿sí? Por el mismo, en el correlación uno con otro. Bueno, después tuvimos problemas con un tema contencioso de la Facultad de Ciencias Jurídicas, que llevó casi la mitad de la sesión, ¿no? Creo que fue más o menos así. Muy lamentable, porque hubo que escuchar cosas insólitas que pasaron en concursos y demás, como por ejemplo que en un concurso, según dijeron, hasta acá estamos viéndonos por los dichos, no se le tomó un concursante porque decidieron que no había que tomarle, no le tomó concurso, entonces no se cubrió la cátedra, eso dio lugar a un montón de cosas. En otro caso, esa misma cátedra, cuando el profesor de la cátedra, cuando llega el momento de renovar las designaciones interinas, no es que no lo designan a él, no designan a la cátedra íntegra, ¿eh? Bueno, y un montón de cosas que tuvimos que luchar para arriba y para abajo, que realmente nos preocuparon por lo que afecta a la universidad. Y que evidentemente, más allá de que se votó alguna resolución, creo que el tema no terminó acá y seguirá creando ruido en la universidad. Después estaba el tema del CIEFAP, un poco relacionado con lo que comentó Jorge, pero yo lo había escrito previamente. Es decir, el CIEFAP es el Centro de Investigaciones Forestales que está en Esquel, en la cual la universidad es una de las partes que creó el CIEFAP y que lo mantiene. Y el CIEFAP está funcionando dentro del predio de la universidad. Y hay bienes y hay un comodato respecto a edificaciones, mobiliario, equipamiento, etcétera. O sea que lo que suceda o no suceda en el CIEFAP afecta todo el movimiento de la sede Esquel. El tema es que hubo, por decreto del Poder Ejecutivo, se le cambia en alguna forma se lo promueve al CIEFAP a otro nivel interjurisdiccional, etcétera, etcétera, pero eso trajo aparejado algunas cuestiones relativas al manejo de la sede. Y por otro lado descubrimos que este tema no se había enviado como correspondía, por lo menos así esa fue la postura de algunos de nosotros, al Consejo Zonal de la sede Esquel, que primero lo trate y después, bueno, nosotros enterarnos de qué se trata. Así que en definitiva quedó en comisión, ¿sí? Y la idea no votada, pero que flotó al ambiente, era que lo enviaran al Consejo Zonal y después recibiéramos la información que corresponda para decidir qué es lo que hubiera que decidir, ¿no es cierto? Bien, por otro lado, se modificó a nivel presupuestario el presupuesto de ciencia y técnica para incorporar un programa relativo a todas las investigaciones que hacen en la península de Valdés, alguna de las cuales nosotros también tenemos participación. Eso no afectó el presupuesto de ciencias técnicas de las facultades. Y también estuvo otro tema que no se llegó a tratar por estos líos que tuvo en la sesión, que tenía que ver con la sede de Trelew. Acá en la sede de Trelew hay una chacra, propiedad de la universidad, y en esa chacra se presentó un proyecto para construir un quincho por parte de los no docentes. Eso quedó en comisión. El despacho lo que pedía era un poco como el tema con el CEPAP, que vaya al Consejo Zonal de la sede de Trelew para que allí se trate, y a su vez que se pregunte al gremio, porque no estaba firmado por las autoridades del gremio. Bueno, más allá de que era un proyecto bastante vistoso de la, ¿verdad? Pero bueno, también ahí podía haber algunos ruidos. Bueno, ahí también por supuesto se comentó algo que es muy importante, que se han comenzado y se están desarrollando las obras acá en aulas en Trelew, creo que era una obra que había sufrido muchos inconvenientes técnicos por problemas licitatorios, y que bueno, ahora la empresa empezó realmente a construir, ¿sí? Y si bien todavía no llegaron los fondos de Nación para pagar los certificados, así que iban a tener que andar haciendo algunas piruetas para pagarlo con fondos de la universidad. Otro tema que estaba en el Consejo Superior eran informes de todos los decanos respecto a la carrera académica. Nosotros lo hicimos en tiempo y forma. Por suerte, al momento de la sesión habían terminado todos los decanos a hacer su informe, que en su momento no estaba. Lo llamativo de eso es que la carrera académica fue un proyecto impulsado, más allá que esté incorporado en el estatuto, fue siempre impulsado por ciencias naturales, ¿sí? Fue el pionero en esta cuestión. Y se suponía que la Facultad de Ciencias Naturales, Ingeniería y Humanidades iban a estar adelante en esta cuestión, y ciencia económica y ciencia jurídica acompañando. Cuando leímos los informes descubrimos que nosotros los que estábamos con mayor proporción de docentes incorporados a la carrera, ¿sí? Así que comentarios simplemente de ubicación donde estamos en estos procesos. Por otro lado, ahí también se entregó el informe final del proceso de autoevaluación de la universidad, que cubre el periodo desde 1997 a 2011. Es decir, de acuerdo a la ley de educación superior, las universidades tienen que estar sujetas a procesos evaluatorios. Y una alternativa que se buscó en un momento para no entrar en la CONEAU era que fuera una autoevaluación. ¿Sí? Esto fue decidido allá, digamos, cuando se creó la ley, cuando salió la ley del Consejo Superior. Se hizo una primera autoevaluación que después fue realizada por la CONEAU, que fue hasta 1996, justamente. ¿Sí? Y después había que hacerla, pero no cada 14 años, sino con alguna previsión más breve. Pero bueno, la cuestión es que terminó siendo un informe de 14 años al cual nosotros le hicimos algunas críticas, lo cual llevó a que, porque por ejemplo la observación que yo hice, que ese es un trabajo bastante denso, no hay un solo párrafo que recuerde todo el problema que tuvimos en durante, no hay que decirlo, digamos, cuando me despeció, pero todo el rectorado de Garzán, que significó todo un quiebre dentro de la universidad, del cual todavía estamos pagando las deudas. No hay un solo renglón, tampoco el tema de la unidad de vinculación tecnológica que fue creada en el año 2000 y que nos ha creado un montón de problemas. Es decir, los problemas serios de la universidad no están reflejados en el informe. Entonces se hizo una aprobación en general y quedó para la siguiente sesión tratamiento en detalle de esto, y se me pidió si yo podía, por este tema, por haber sido yo el bocón de turno, que incorporara, que mandara textos para de alguna manera a ver si se podía agregar este programa. El 28 de mayo se hizo la colación de grado en Australia, ¿sí? Y fue en esa oportunidad, si ustedes se fijan, la fecha de firma de este convenio de pasantías educativas entre ambas universidades, ¿sí? El tema que nosotros, para nosotros era todo un, es todavía un inconveniente, era que nosotros tenemos alumnos con pasantías en Ushuaia, pero como no teníamos ninguna persona encargada del tema, lo que estábamos haciendo era de buena voluntad de docentes nuestros para que ayudaran a mantener el régimen. O sea que en ese régimen interviene la tutoría de la facultad y el alumno, y además quien firma los convenios, con todo este tema. Así que, de todas maneras, si ustedes lo leyeron, el texto del acuerdo es muy sucinto, o sea, va a haber que resolver cuestiones procedimentales. El mecanismo existente por el convenio del traspaso es que hay una persona que representa a nuestra universidad, por la cual se canaliza todo, que es la licenciada Susana León, ¿sí? Y por el lado de la Universidad de Tierra del Fuego es el secretario académico. Así que yo estuve con Susana este jueves, y bueno, habrá que seguir avanzando, igual que en multitud de detalles y de cuestiones del manejo entre ambas universidades. Digamos, por ejemplo, el manejo de nuestro sistema de carga de alumnos y demás, que recién hace 20 días empezaron ellos a cargar en forma ordenada los datos de nuestros alumnos con respecto a actas de examen, etcétera, ¿sí? Así como para poder empezar a enviar programas y demás y todo el material que nos están debiendo a nosotros, ¿no? Es decir, lo cual crea problemas, sobre todo al momento de emisión de títulos, ¿no? De hecho, cuando llegaron los títulos acá para los alumnos de Ushuaia, hubo que rehacer, la gente de alumnos tuvo que rehacer totalmente el expediente porque venían desprolijos, ¿no? Sí, dos contadores y dos técnicos. Pero ellos, no, porque sí. Los pide la facultad, la universidad, perdón. Los pide la universidad. No, los títulos de los alumnos nunca se tratan. En los títulos universitarios, el esquema es el siguiente. Se arma el expediente respectivo, se emite la resolución de expedición de título, eso va a la dirección de títulos de la universidad, que completa todo el trámite, y después viene acá simplemente para la firma protocolar por parte del secretario académico y decano, y bueno, después se hace la colación, etcétera. Pero no pasan por el consejo directivo, salvo a nivel de resoluciones que ustedes informan de quiénes son los títulos que se pidieron. Eso sí.
Tenía entendido que los usuarios sí iban a tardar por la resolución 0.
Bueno, esa resolución 084 en rectorado le pidieron asesoramiento legal y dijeron que no era factible ponerla en funcionamiento. Porque no podemos dictar normas sobre otra universidad. Ese fue el eso motivó que la licenciada Susana León, en las reuniones con el secretario académico, y nos ha ido mediando las actas de reunión para tratar de encontrar un mecanismo que funcione entre ambas universidades. Yo, en todo caso, para la cultura social, le voy a traer con todo detalle todo el proceso este que no ha terminado, por eso yo no le he informado al cuerpo, porque lamentablemente todavía no... creí que iba a terminar y no terminó el capítulo, ¿no?
¿Pero usted dice que no ha servizado de una norma también? Los
artículos
serían
el cuerpo, ¿sí?
Por cuestiones operativas,
no, 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 lo que sucede es que en estos casos son títulos anteriores a la norma, a ver si lo entendemos. Todavía no hay nuevos graduados en Ushuaia, justamente por el problema que tuvimos, a ver si se entiende, por eso, no, a ver si entendemos. Estos chicos, o chicas, porque son dos chicas y dos chicos, terminaron sus estudios antes de que se produjera el traspaso, dieron su último examen. Eso lo dieron bajo nuestra... Exacto. O sea que no están todavía, digamos, les tocó ahora la colación simplemente porque se demoró la entrega de títulos, porque la persona encargada de eso, que era Susana Raduán, cuando pasa a la nueva universidad, la sacan de alumnos, la ponen en otro lugar, entonces quedó que no teníamos que recibir el material. Cuando llega ese material acá, por eso comentaba, la oficina de alumnos tiene que volver a armar toda la cuestión. Y después hay cerca de 8 alumnos más que estarían en condiciones de recibir el título, que han venido terminando ahora, que todavía están así juntando los papeles. ¿Eh? Esa es la verdad. Sí, se va a haber que mirarlos desde cuarto.
Sí, claro. Ahora, lo que dice, sí, efectivamente corresponde a un periodo anterior. No obstante, esa comunicación a la que hace referencia el decano, nosotros por escrito no la tenemos, ¿sí? Yo no tengo, respecto de lo nuevo, nada que me diga que es inválida la resolución de este consejo. Yo ya le he solicitado que necesitamos el dictamen, lo que corresponda, lo que sea. Porque si no, en principio es aplicable, ¿sí? Porque hay procedimientos, no hay nada que invalide dicha resolución, por lo tanto es aplicable. Pero bueno, todavía estamos a la espera de que se escriba, se ratifique, se diga de alguna manera esta cuestión. Yo no tengo nada todavía.
No, mi reflexión a la hora de pertenencia tenía que ver justamente con esto. Sí, tiene que ver justamente con esto. A lo mejor con el informe que usted va a presentar esto va a quedar claro, pero hay distintos momentos que me parece que exigen una reflexión de este cuerpo, porque nosotros estamos, digamos, la nueva universidad toma una matrícula en la cual todo el trayecto académico hasta la transferencia fue de nuestra facultad y nos involucró. Y nosotros tenemos un elevado porcentaje de materias que obligan a que sea nuestra facultad la que otorgue esos títulos, que me imagino que en los casos de estos alumnos que están ahí, estos 6 o más graduados, van a entrar en ese régimen. De modo tal que en este tema puntual, y toda vez que se ha hecho referencia a este dictamen, sería bueno que este dictamen lo vuelva a considerar este cuerpo, que fue el que redactó la norma, que nos impusimos nosotros democráticamente, digo, ¿sí? De modo tal que este era el punto, y seguramente a partir de la respuesta al informe nos va a quedar mucho más claro.
Sí, lo que comentaba es que lamentablemente todo el proceso que dio lugar, no por solo esta norma, sino digamos, toda la transferencia, no se terminó. Insisto, ha habido reuniones periódicas entre ambas partes para ir tratando de buscar cuál es la manera de hacer las cosas e informarnos a nosotros y al resto de y a las otras dos facultades involucradas, ¿no? A ingeniería y a... Sí, pero esos corresponden a alumnos que cursaron íntegramente con nosotros bajo el régimen de nuestra facultad antes de que interviniera la nueva universidad. Por eso digo que son casos totalmente distintos, ¿no?
No.
¿No?
No.
No, no.
Yo ahora en mi rol de secretario académico, en realidad, yo insisto en esta cuestión respecto de que por más que el proceso de negociación o de lo que sea entre las universidades no haya concluido, bla 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 bla, estamos en un punto ya de quiebre. Entonces, no es que empiecen a aparecer, es que acá ya no se puede hacer nada si esto no es resuelto. Esto es lo que te quiero decir. No es viable esperar a que alguien decida escribirnos o decirnos o no decirnos, sino que es imperioso esto, porque si no, vuelvo a decir ahora en mi rol de secretario académico, se suspende el ingreso de expedientes de Tierra del Fuego. Punto y aparte. No hay mucha más vuelta ni mucha más cuestión de seguir charlando. Creo que estamos en este punto ya. O sea, creo que hemos llegado ya a ese punto donde ya no se puede esperar más. Entonces, si es necesario que el decano, que el secretario académico, que el cuerpo emita, lo que sea, acá hay que pedir directamente la resolución de la cuestión en forma inmediata. Esto no puede continuar más. A mí me asusta mucho cuando se refiere o te referís al tema del proceso en que está, porque el proceso es muy largo. Bueno, pues yo insisto en esto, que podría ser la conclusión o no del cuadro de situación, es el informe que le están solicitando al decano, ver si se puede contar junto con ese informe con el dictamen o lo que haga la...
Bien.
Perdón. Que alguien suponga, interprete que una norma emanada de este cuerpo se contrapone. Sí, yo digo, el dictamen ese concluirá diciendo, señores, ustedes voten los títulos que nosotros les mandamos y no pueden ni controlar, no pueden hacer nada, porque eso sí, nadie discute. O lo que sería más grave, que ni siquiera tengamos la posibilidad de votar los títulos de nuestros alumnos, que es algo, yo relacionaba con la fecha en que salió esta norma, la 084, y creo que ahora en septiembre nuevamente vamos a poder reafirmar que son nuestros alumnos, porque van a votar, van a poder ser elegidos, tienen todos los derechos del resto de los alumnos, así que son nuestros alumnos.
Es más, parte de esto se debe a las dificultades que hubo allá para poner en marcha toda una serie de mecanismos que lamentablemente, lo decía Susana León, ¿no? Ella pensó, esto lo arreglo en un mes y no pudo arreglarlo en un mes, ¿no? Y en el medio, sí, pero bueno, eso en definitiva es, yo les comento cuál es la situación, voy a ir, si me permiten, vamos a hacerlo después, por escrito y mandarle todas las actas, incluso que ellos han hecho de las reuniones y demás, para que se tenga conocimiento, ¿no? Bien. Sí, perdón.
Me parece que hemos llegado a un punto en esta cuestión que es confundir procedimiento y si quieren sistemas con los derechos y con las normas. Que yo no pueda habilitar un sistema, o porque los sistemas computacionales o informáticos de una y otra sean disímiles, no quiere decir bajo ningún concepto que un programa, si es modificado, deba ser aprobado por el cuerpo que corresponde. No tiene nada que ver el procedimiento y si el empleado A se lo pasa primero al B para que lo vise ese. Creo que todo el planteo permanentemente es sobre esta cuestión de quién firma, quién lleva, quién no. Está todo bárbaro, es procedimental. Ahora, lo que la 084 plantea es otra cuestión y es de fondo. Hace al seguimiento del control académico, no a si el procedimiento va del punto A, B, C o al D o al J. Hasta ahora, una cosa le implica a la otra, y esta es la parte donde yo no termino de entender por qué un procedimiento puede inhabilitar las cuestiones de fondo.
A ver, no, creo que hay una confusión. Lo que sucede es que no es que cambió el procedimiento, ellos tienen otro procedimiento, no tenían ninguno, o sea que mal podían. El tema es que ellos no enviaron, y habían quedado en eso no solo con nosotros, sino con toda la universidad, no se enviaron las normas de cátedra, programas, bibliografía, no se enviaron los nombramientos, etcétera. ¿Sí? Bien. O sea, está en falta la Universidad de Tierra del Fuego con la Universidad de la Patagonia de San Juan Bosco en un montón de cosas que, aunque no hubiéramos hecho esa resolución, aunque no la hubiéramos hecho, ¿sí?, igual tenían que hacerlo, como tenemos que hacer todos, ¿ok? Bien. Eso, por eso dije, son dos cosas, eso es lo que realmente sucedió. Entonces, de los nuevos exámenes, no hemos recibido en tiempo y forma las actas, etcétera, ¿sí? Todo ese envío de cosas que nos tenían que informar, no por procedimientos, simplemente porque tenían que informarlo, como incluso se lo tienen que informar a sí mismo. Bueno, eso la Universidad de Tierra del Fuego no lo había hecho. Esa es la realidad. Entonces, en el interín se estaban revisando, además, ¿sí?, cómo tenían que ser esos procedimientos, las fechas, los vencimientos, etcétera, para que se cumplan para las tres facultades, bla, bla, bla. Las dos cosas pasaron. No es que pasó una sola y esa trabó la otra. No, 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 simplemente... Pero yo diría, si ustedes me permiten, dejemos esto acá porque vamos a trabajarlo con los elementos en la mano, porque si no, vamos a seguir este... Por eso, yo simplemente les comento lo que sucedió, no lo estoy defendiendo ni atacando, porque es simplemente una discusión de hecho.
Sí.
No, estamos de acuerdo.
Personalmente
fue uno de los que más una visión más crítica tuvo de la celeridad con la que se hizo, con la que se resolvió este tema cuando se hizo el traspaso. Y yo quiero vincular esto con que nosotros también estamos próximos a terminar nuestro mandato. Hay responsabilidades nuestras en esta gestión que vamos a dejar inconclusas. Y a mí me parece fantástico que la nueva universidad haga lo que libremente entienda que debe hacer. Y su problema lo tendrá con los que los quiera tener. Lo que yo no quiero... y esto es lo que intento compartir con el cuerpo. Lo que yo no quiero es que a mí se me imputen responsabilidades que obviamente no tengo. De modo tal que estas cuestiones, y en algo tan delicado como es la expedición de títulos a nuevos profesionales, lo tengamos resuelto a la brevedad, porque están por terminar nuestros mandatos, y yo no quisiera dejar este San Benito a quienes vengan y se deban sentar en este ámbito y comenzar a interiorizarse de cuestiones que nosotros, a lo mejor excediéndonos, como probablemente diga este dictamen, hicimos con la mayor buena fe y tratando de poner orden a una situación que amerita más al desorden que al orden.
Perdón que me meta en el medio, pero sigo. ¿Qué hago? A mí hay otro aspecto que quiero otra vez insisto sobre lo mismo, ya zanjada la cuestión procedimental respecto a la de fondo, que Tierra del Fuego no haya enviado las cosas en tiempo y forma, otra vez, no es una cuestión de procedimiento exclusivamente. ¿Por qué? Si no me manda el programa antes que se dicte la materia, es un derecho consumado. La materia fue dictada, o se comenzó a dictar al menos, y después, llegado el momento, va a llegar tarde el programa y este cuerpo va a tener que resolver si aprueba el programa. Entonces, que llegue a tiempo o no a tiempo no es menor, es que se dictó con un programa que a lo mejor el día de mañana este cuerpo no está de acuerdo. Es una cuestión de hecho. De hecho, el no informar, como le llamamos, que no es informar, acá tiene que ser aprobado, no informado, ¿sí? No es menor. Es los derechos de los alumnos son los que están afectados. No estamos hablando a través de un papel o de un informe. No es menor, insisto en esta cuestión.
Así es, la respuesta al pedido de informes es bien amplia y contundente, sí. Hay otro tema que tiene que ver con este proceso y por eso preguntaba si había despacho o qué era lo de convenio de pasantía, y es que mientras nuestra facultad tuvo una delegación académica en Ushuaia, yo supongo que esta delegación tenía convenios de pasantías con terceros y había una serie de fondos, sí, que correspondían a nuestra facultad, si se quiere, de carácter extra presupuestario, ¿sí? Indudablemente, si continuaron los convenios de pasantía un mes más allá, sería bueno saber, bueno, qué pasó, porque quien tiene un pasante con la facultad, si el pasante es alumno nuestro, indudablemente tiene que haber un canon para esta facultad, entiendo yo. Ese es otro tema que excede también el tema de, bueno, qué pasó con el presupuesto de la delegación Ushuaia de la universidad, de la cual nosotros teníamos ahí una parte, creo que la parte más importante. Que ese tema, bueno, no tenemos comisión de presupuesto por ahí funcionando, pero sería un buen tema para empezar a hablar, ¿no? Pero sí lo que corresponde a, no sé si el término es fondos propios, exacto. Es, bueno, ahí está. De todas maneras, para que sea más amplio el informe, lo tendríamos por ahí que haber puesto un poquitito más.
Sí, Oscar Bianciotto, que fue el último delegado zonal, justamente se comprometió conmigo que ahora, después de las vacaciones de invierno, me rinde la totalidad de los fondos que quedan allá, porque para que se traspasen acá, el monto que sea, ¿sí? Yo traje en el último viaje y se lo entregué a la Secretaría de Extensión, me traje todos los comprobantes de depósito, no son montos grandes, pero son montos que se han ido depositando por esas pasantías, que ya terminaron, felizmente en este caso terminado, y ahora ya el proceso con el convenio pasa a la otra, porque inclusive Oscar Bianciotto se quedó con la firma de la cuenta, lo cual para él era un... Él y Juan Castellucci, ¿sí? Son los firmantes de la cuenta para incluso poderla cerrar. Es una cuenta de la Universidad Nacional de la Patagonia que sigue en Ushuaia. En realidad, en cuanto a económicas, son montos mucho más pequeños, pero sí, en el caso de la Facultad de Humanidades, estamos hablando de cifras millonarias, ¿no? Porque era el convenio con Parques, que ya se terminó, pero que, bueno, que dio origen a un montón de dinero, ¿no? Sí, eso justamente yo traje ahora, cuando vino el otro día, traje los comprobantes de depósito para poder acá arquear y cuando venga la rendición verificar que, bueno, que efectivamente eso es lo que corresponde, ¿no? Y será depositado en la cuenta de la universidad acá en Trelew. Bien. Bien. Bueno, después el 20 y 31 de mayo estuvo acá Alicia Camilloni con todo el proceso de los temas culturales, que bueno, que dio lugar a la reunión de ayer de este cuerpo sobre la reforma. Y por último, una última noticia es estamos en condiciones de hacer finalmente, algo se había comentado en el informe explicado antes, el concurso no docente, categoría 7, en esquel para empezar a cubrir los distintos agujeros que hemos tenido, ¿no? Bueno, además de lo de Ushuaia, había algún otro punto que estaba, ¿no? Bueno, podemos, sí.
en referencia a los comentarios sobre el convenio
del nuevo CIEFAP, quiero entregar esta documentación que me fue entregada en la delegación zonal para exactamente. Ah, bueno, de todos modos está ahí impresa, ahí están los convenios, ahí están los comodatos, ahí está todo el orden jurídico que estaba rigiendo el actual CIEFAP y algunas cuestiones para conocimiento de este cuerpo y conocimiento de los conciliarios, porque evidentemente hay dictámenes y cuestiones que ya hacen a competencias que a lo mejor no se exceden, pero sobre la cual debiéramos estar informados.
Sí, incluso no es solo informado porque, bueno, en este caso algunos de los miembros que estamos acá somos miembros a su vez del Consejo Superior y por lo tanto este tema nos va a tocar, así que yo en todo caso a los consejeros de los conciliarios de la facultad les voy a enviar el mail para que todos tengan esa información. Sí, pero a ellos específicamente que van a ser los que van a tener que votar. Exactamente, ¿no? Bueno. Pasamos a tratar el tema, el punto 3, ratificación de resoluciones de decano de Facultad de Ciencias Económicas 417 y 418. ¿Hay despacho?
Bien.
Bueno, visto las resoluciones de decano Facultad de Ciencias Económicas 417 y 418, que mediante la resolución 417 se propone a la Secretaría de Ciencia y Técnica la incorporación de la alumna Silvina Tamara Montesino a partir del día 9 de mayo de 2013 como miembro de la unidad ejecutora del BID propuesta de medición del recurso nieve desde la perspectiva de la contabilidad ambiental. Que por resolución 418 se propone a la Secretaría de Ciencia y Técnica la incorporación de la alumna Elena Luchelli Faza a partir del 9 de mayo de 2013 como miembro de la unidad ejecutora del PI Cultura Organizacional Sustentable de las Explotaciones Agropecuarias del Valle Inferior del Río Chubut. Que no existen objeciones que formular, por ello la Comisión de Enseñanza del Consejo Directivo propone ratificar en todos sus términos las resoluciones 417 y 418/13 del decano de la Facultad de Ciencias Económicas.
¿Alguna observación por la afirmativa? Unanimidad. Bien, pasamos al tema 4, renuncias y licencias. ¿Hay despacho? Comisión de Vigilancia, ¿no? Sí, la renuncia de Silvia García era. La regla de Murphy dice que hay que la regla de Murphy dice que tiene que estar al último.
Ayer me anunciaron que íbamos a reemplazar a Morel y naturalmente le dije que no lo iba a hacer por la eficiencia, lo que lo hacía como lo
bien. Visto la nota presentada por la licenciada Silvia Esther García y considerando que mediante la nota indicada en el visto, la licenciada Silvia García presenta la renuncia a su cargo y dedicaciones a partir del 1 de agosto de 2013, que la directora del Departamento Académico Matemática de la Secretaría Académica avala la presentación, que el señor decano opina favorablemente, por ello la Comisión de Vigilancia y Reglamento del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas propone aceptar a partir del 1 de agosto de 2013 la renuncia de la profesora Silvia Esther García a los cargos de profesora titular con dedicación exclusiva regular en la Cátedra de Matemáticas 2 y como profesor titular compartida en la Cátedra de Matemática para Economía para ambas de la sede de Trelew. Regístrese, comuníquese y cumplido, chicos.
¿Alguna observación por la afirmativa? Unanimidad. Bien. Pasamos a tratar el tema 5, carrera académica, 10.2 puntos A, modificación artículo primero, resolución 015/13 de este cuerpo. ¿Hay despacho?
Resolución 015. Vista la nota número 62/13 de la Secretaría Académica, considerando que el sistema de adhesión al régimen de carrera académica requiere adecuaciones que acrediten la plena garantía de los derechos docentes, la Comisión de Vigilancia y Reglamento del Honorable Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas propone aprobar la modificación al artículo primero de la resolución 015/13 del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas, por la que se transcribe en el anexo que acompaña la presente. Y el artículo primero de la nueva resolución quedará redactado de la siguiente manera. Artículo primero, reemplazar el artículo 1 de la resolución 015/13 del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas de fecha 28 de febrero de 2013 por el siguiente. Los docentes regulares que se detallan en el anexo 1 de la presente resolución mantienen el carácter concursado oportunamente asignado hasta el momento de su respectivo vencimiento. Artículo segundo, de forma.
¿Alguna observación? Sí, Antonella.
Bueno, nosotros desde ya vamos a adelantar nuestro voto negativo, porque obviamente que estamos en contra de la carrera académica, y más por cuestiones ideológicas, y estamos a favor de la privacidad de cátedra, a los que los concursos sean abiertos y sobre todo por una excelencia académica. Lo mismo que yo dije en el Consejo Superior, exactamente lo mismo.
¿Alguna otra observación? Pasamos a votar por la afirmativa. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, bien, bueno, Pastor, Junyen, Urie, Sepúlveda, Carvana, Dalmao, Caeglia, Dalmao, González y Molina. Por la negativa, Inchausti y Varela. Es muy normal que yo cambie nombres acá, ya es una tradición que termina dentro de poco cuando termine como decano, que va a ser. Bien, hay un punto B. B, designación de personal docente en el marco del régimen. ¿Hay despacho?
Vista la nota número 064/13 de la Secretaría Académica, considerando que en la misma se eleva a consideración de este cuerpo la designación de docentes que han resuelto adherir al régimen de carrera académica vigente en nuestra universidad, la Comisión de Vigilancia y Reglamento de este cuerpo de la Facultad de Ciencias Económicas propone, artículo primero, aprobar las designaciones docentes con la actividad curricular y propuesta de asignación de horas por asignatura conforme se informa en los anexos número 1 y número 2 que se adjuntan a la presente. Los anexos, anexo 1 de la resolución dice, docente Ramón José María, actividad curricular, metodología y epistemología, dedicaciones exclusivas, comparte con la Facultad de Humanidades. UA no da, pero dedicación integral 30 horas que serán distribuidas en 10 horas de epistemología, 10 horas de metodología de la investigación económica, 10 horas como director del Departamento Académico de Humanidades. La profesora Sendín María Elena, actividad curricular en la Cátedra de Estadística, dedicación exclusiva, dedicación integral 40 horas que serán asignadas, 10 horas a la Cátedra de Estadística, 10 horas a Econometría, 10 horas en el Centro de Procesamiento y 10 horas como director del Departamento Académico de Matemática. La profesora Silvia de Rivero, actividad curricular, matemática, dedicación simple, dedicación integral 10 horas a esa actividad en la delegación académica. En anexo 2, docente es Moira Silvina Morillo, actividad curricular, auditoría, dedicación semi-exclusiva, 20 horas que serán asignadas, 10 horas a contabilidad 4 y 10 horas a actividades propuestas. La categoría es jefe de trabajos prácticos en carácter interino.
Observaciones por la afirmativa. A ver, Morel. Vale, yo estoy. Ustedes ya me conocen. Julio Pastor, Jorge Junden, Daniel Uribe. ¿Eh? Sí, sí. Se repite la misma votación de recién, ¿no es cierto? Bien. Pasamos al punto 6, designaciones interinas, cambio de teoría y dedicaciones. Comisión de Enseñanza.
Bueno, hay dos despachos, los leo por separado. Visto las notas 023 y 033, Departamento Contable, mediante las cuales se proponen la designación de auxiliares alumnos en calidad de ad honorem en las materias que se indican a continuación, esta comisión de enseñanza propone, artículo primero, designar interinamente desde el 10 de junio de 2013 y hasta el 28 de febrero del 2014 a los ayudantes de segunda ad honorem sede Trelew que se mencionan a continuación. Núñez Carlos Orlando, contabilidad 2A. González Jessica Mariel, contabilidad 2A. Aravena Leandro Gabriel, contabilidad 3. En los casos de las designaciones ad honorem se debe entender que la carga horaria equivale a una dedicación simple. Artículo tercero. En todos los casos de publicarse o haberse publicado llamados a concursos antes de la fecha indicada para el vencimiento, las designaciones interinas caducarán automáticamente y sin resolución previa en caso de no inscribirse en el llamado a concurso para auxiliares en la materia en que revista como interino o en caso de no resultar incluido en el orden de mérito en posición para acceder a un cargo concursado. Artículo cuarto, de forma, y artículo quinto también. Leo el otro. Visto la nota 066/13, Secretaría Académica, ¿sí?, que mediante la nota del visto, el secretario académico remite nota del docente responsable de la Cátedra de Economía 1, Delegación Comodoro Rivadavia, este cuerpo, esta comisión propone. Artículo primero. Designar interinamente desde el 10 de junio de 2013 y hasta el 28 de febrero del 2014 a los ayudantes de primera ad honorem de Delegación Comodoro Rivadavia que se mencionan a continuación. Fresco Basterrechea, Belén, Economía 1. Rodríguez Mariano, Economía 1. Artículo 2, 3, 4, de forma. Son las mismas formalidades respecto de concursos, dedicaciones y que las altas carecen de validez y no se hacen. Dar cumplimiento a lo dispuesto por la Secretaría Administrativa.
¿Alguna observación por la aprobación de ambas? Unanimidad. ¿Queda algún otro en este punto? Bien, pasamos al punto 7, programas, bibliografías, normas de cátedra. Sí, hay.
Bueno. Visto proyectos de programas, bibliografías y normas de cátedra presentados para el ciclo lectivo 2013, esta comisión propone aprobar para el ciclo lectivo 2013 programas, bibliografía y normas de cátedra de las asignaturas. Epistemología, sede Trelew. Contabilidad 2, sede Esquel. Metodología de la investigación económica, Trelew. Lógica y metodología de las ciencias, Trelew. Lógica y metodología de las ciencias, Esquel. Artículo segundo, aprobar para el ciclo 2013 programa, bibliografía, normas de cátedra y régimen de promoción sin examen final de la asignatura Análisis de Sistemas 2, Delegación Comodoro Rivadavia, siendo el tribunal examinador propuesto el siguiente: licenciada Fabiana Andrea Sánchez, contador Raúl Alberto Rivera y licenciada Raquel Mercedes Rearte. Artículo 3, de forma.
¿Alguna observación por la alternativa? Unanimidad. Bien. Creo que en este punto no hay más nada, ¿no? Bien. Pasamos al punto 8, presupuesto. Si bien no hay información, yo les comenté que la otra vez, a partir de ahora, ya que estaba funcionando el sistema Piragales, podía dar información como estaban las cuentas, ¿verdad? El saldo de los dos incisos que nos más nos preocupa, que es el punto 2 y 3, que viene de consumo y servicio no personal, o sea, la totalidad de gastos de la facultad, tienen al 5 de junio, que hice la consulta, un saldo disponible todavía de 471.085,11, ¿sí? Estábamos cerca de los 500.000 pesos el mes pasado, obviamente hubo gastos, ¿sí? No se modificó el preventivo ni el devengado. Quiero comentarles y quiero pedirle a este cuerpo informalmente, en el Consejo Superior los alumnos nos pidieron a los decanos si podíamos establecer una política respecto a las inversiones en bienes de uso. Consultando con los cuatro otros decanos, estaban de acuerdo en destinar el 20% de los fondos de bienes de uso para compra de bibliografía. ¿Sí? Hoy es una cifra, yo diría, simbólica, pero depende cómo vengan los presupuestos, puede llegar o no a ser importante. La idea es llevar al próximo Consejo Superior un proyecto de resolución en ese sentido. Pregunto informalmente al cuerpo si no hay inconveniente en que se adopte ese criterio, ¿verdad? Como digamos, es un gesto de intención, y aparte, bueno, es un compromiso de inversión permanente de cada facultad, ¿no? ¿Eso? Bueno, esos eran los dos temas en cuanto al presupuesto que quería comentarles. Tema 9 es posgrados. ¿Sí? Hay. Bueno.
Visto la presentación efectuada por el Comité Académico del Posgrado Maestría en Gerencia Pública, esta comisión propone designar en el módulo el ambiente económico social correspondiente al posgrado Maestría en Gerencia Pública de sede Trelew a los docentes que se detallan a continuación. Profesor responsable es Daniel Ricardo Nieto Michel, docente auxiliar, sociólogo Esteban Miguel Barnier. Artículo segundo, aprobar programa, bibliografía y normas de cátedras del módulo El Ambiente Económico Social, que figura como anexo de la presente resolución. Artículo tercero, autorizar el pago de honorarios, los gastos de traslado y estadías del docente designado en el artículo primero, los cuales serán solventados con la recaudación de dicho posgrado. Y hay otro despacho que es, visto la presentación efectuada por el Comité Académico del Posgrado Maestría en Gestión Empresaria, Delegación Académica Comodoro Rivadavia, esta comisión propone designar a los docentes que se detallan a continuación para desempeñarse en los módulos que en cada caso se indica correspondientes al posgrado, maestría en gestión empresaria. Metodología de la investigación 2, doctor Eduardo Rubén Escarán y licenciado César Hernán Ruggeri. Simulación de gestión, Adolfo Héctor Bustos, Mariano José Pardini. Gestión financiera, Álvaro Hernán Alonso, Alberto Esteban Brezán. Artículo segundo, aprobar los programas y bibliografías de los módulos que se detallan a continuación, metodología de la investigación 2, simulación de gestión y gestión financiera. Artículo tercero, autorizar el pago de honorarios, los gastos de traslados y estadías de los docentes designados en el artículo primero, los cuales serán solventados con la recaudación de dicho posgrado.
¿Alguna observación? Por la afirmativa, unanimidad. Bien, el punto 3, sí, por eso, el punto 3, comisión de vigilancia, ¿no?
Visto la nota 25/13 del decano, de la dirección de posgrados y el proyecto de disposición adjunto a la misma, y vista la disposición del Consejo Directivo de Facultad de Ciencias Económicas 1/12, y considerando que es necesario modificar el reglamento de becas de posgrado en atención a corregir errores y omisiones detectadas mediante su implementación, que la propuesta del director de posgrado es avalada por la Secretaría Académica y el Decanato, por ello la Comisión de Vigilancia y Reglamento propone, artículo primero, aprobar el proyecto de disposición modificatorio de la disposición Consejo Directivo Facultad de Ciencias Económicas 1/12 que se adjunta a la presente, el cual dice, vista la disposición 1/12 del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas y la nota presentada por el director de posgrados, Mariano Gutiérrez Aparren, y considerando que mediante la disposición del visto se aprobó el reglamento de becas y subsidios para estudios de posgrado que se dictan en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, que en la nota del visto el director de posgrado propone modificar la disposición 1/12 justificando la propuesta en la necesidad de adecuar la reglamentación a las nuevas necesidades evidenciadas con el transcurso del tiempo desde el dictado de la citada norma, que por otro lado las modificaciones al inciso 1 del punto A del artículo 3 e inciso 1 del punto C del mismo artículo están orientados a corregir un error existente en la redacción de la disposición 1/12, que en tal sentido la derogación del inciso 1 del punto A del artículo 9 de la disposición 1/12 se justifica en que el deber de asegurar a los alumnos por parte de esta Facultad de Ciencias Económicas ya se encuentra contemplado en otras normas, por lo cual el Consejo Académico dispone. Artículo primero, modificar el inciso 1, punto A, del artículo 3 de la disposición número 1/12, que quedará redactado de la siguiente manera. Beca consistente en la reducción del 50% en los aranceles de los estudios de posgrado para docentes que no residan en la sede o delegación donde se dicte el posgrado en el que se inscriban. Artículo segundo, modificar el inciso 1.c del artículo 3 de la disposición 1.12, que quedará redactado de la siguiente manera. 1. Beca consistente en la reducción del 50% en los aranceles de los estudios de posgrado para graduados que no residan en la sede o delegación donde se dicte el posgrado en el que se inscriban. Artículo tercero, modificar el inciso G del artículo 3 de la disposición 1.12, el que quedará redactado de la siguiente manera. G. Becas por área de vacancia están destinadas a docentes de la Facultad de Ciencias Económicas designados por concurso que se desempeñen en un cargo interino con un mínimo de 2 años para facilitar la realización de especializaciones, maestrías o doctorados acreditados en la facultad. Anualmente el decano establecerá a propuesta de la Secretaría Académica las áreas de vacancia y luego de la publicación e inscripción de postulantes la admisibilidad de los mismos. Consiste en la reducción de hasta un 100% de la matrícula y de los aranceles de posgrado. Las inscripciones de este tipo de becarios no se contabilizarán para alcanzar el cupo mínimo de postulantes requerido para la apertura de posgrado. Artículo cuarto, derogar el inciso 1 del punto A del artículo 9 de la disposición 1/12. Artículo 5, regístrese, comuníquese, notifíquese y cumplido, archívese.
¿Alguna observación? Por la afirmativa, unanimidad. Hay otro punto.
Visto el proyecto de reglamentación de integración del cuerpo docente de las carreras y actividades de posgrado presentado por la Secretaría Académica mediante nota 046/13 y considerando que es necesario generalizar la composición, funciones y responsabilidades de los cuerpos docentes de actividades y carreras de posgrado, que la presente consta con el aval de las autoridades académicas de la facultad, por ello la Comisión de Vigilancia y Reglamento propone aprobar el reglamento sobre la integración del cuerpo docente de las carreras y actividades de posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, anexo al presente. Artículo segundo, regístrese. No sé si quieren que lea todo el reglamento. Fue enviado. No, se generaliza. Es el reglamento que corresponde a la maestría en gerenciamiento, gestión empresaria de Comodoro Rivadavia, pero que se generaliza a todas las actividades de posgrado de aquí en adelante. Para atrás obviamente no es retroactivo. Bien, en el caso puntualmente de las designaciones que están planteadas, ya existía en la reglamentación específica de la carrera. No habría problema. Y de aquí para adelante la única cuestión era generalizarlo para todas las carreras.
¿Alguna otra observación? Por la afirmativa, unanimidad. Bien, pasamos al punto 10, que es programa de proyectos de investigación.
Bueno, visto las notas 53, 55, 66 y 67/13, Secretaría de Investigación, esta comisión propone, artículo primero, proponer a la Secretaría de Ciencia y Técnica la incorporación de las alumnas Paula Daniela Almonacid y Evelyn Jones a partir del 10 de mayo de 2013 como miembros de la unidad ejecutora del proyecto de investigación Cultura Organizacional Sustentable. Artículo segundo, proponer a la Secretaría de Ciencia y Técnica la incorporación de la abogada Valeria Laura Vázquez y del contador Martín Rodolfo Maldonado a partir del 21 de mayo de 2013 como miembros de la unidad ejecutora del proyecto de investigación Diseño de una metodología de costos para el sistema de administración de justicia de las oficinas judiciales del fuero penal de la provincia. Tata, lo leo de vuelta. Diseño de una metodología de costos para el sistema de administración de justicia de las oficinas judiciales del fuero penal de la provincia del Chubut. Bueno, y hay otro despacho donde, bueno, visto la nota 067, esta comisión proponer a la Secretaría de Ciencia y Técnica aceptar las renuncias presentadas por los contadores Gabriela Marisa Dufó y Gabriel Alejandro Álvarez a partir del 21 de mayo como miembros de la unidad ejecutora del proyecto de investigación que ya leí antes, diseño de una metodología de costos para ta ta ta. Se van dos. Bueno. No, vuelve, entraron dos y entran dos. Sin palabras, ¿por qué?
No, lo que diga puede ser.
¿Alguna observación? ¿Por la afirmativa? Unanimidad. Pasamos al punto 11. Designación de Junta Electoral. ¿Al despacho? Visto la resolución del Consejo Superior
número 2103-21-2013 y la ordenanza del Consejo Superior número 122, considerando que es necesario designar a los integrantes de la Junta Electoral de la Facultad de Ciencias Económicas para actuar en las elecciones que se darán a cabo en fecha próxima, la Comisión de Vigilancia y Reglamento del Honorable Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas propone aprobar la integración de la Junta Electoral de la Facultad de Ciencias Económicas conforme la presentación efectuada mediante nota número 62/13 del decano de la Facultad de Ciencias Económicas. Y la integración, esa resolución dice designar a los integrantes de la Junta Electoral de la Facultad de Ciencias Económicas, los que actuarán en todas las elecciones que se llevarán a cabo en nuestra facultad por un año a partir de la fecha. Docente titular, ingeniero Eduardo Adalberto Scagnetti, suplente, contador Carlos Argentino Suárez, alumnos, titular, señorita Susana Capar, suplente, señorita Ana Ojeda Carimonei. No docentes, titular, señora Julia Inés Funes, suplente, señor Juan Pablo García. Título 2, regístrese, comuníquese, cursense las comunicaciones correspondientes y archívese.
¿Alguna observación? Por la afirmativa, por unanimidad. Pasamos al punto 12, son llamados a concursos. ¿Hay despacho?
Sí. Visto la solicitud de llamado a concurso regular de un jefe de trabajo práctico de dedicación simple, dos ayudantes de primera dedicación simple y un ayudante de segunda ad honorem en la asignatura contabilidad 3 de la sede de Trelew, y considerando que se expidieron favorablemente el director del departamento de contabilidad y el secretario académico de la facultad, que el mismo se llevará a cabo de acuerdo a las normativas vigentes, por ello esta comisión propone, artículo primero, llamar a concurso para cubrir los cargos regulares de un jefe de trabajo práctico con dedicación simple, dos ayudantes de primera con dedicación simple y un ayudante de segunda ad honorem en la asignatura contabilidad 3 de sede de Trelew, integrando el jurado los siguientes miembros: profesores titulares, contadora Rosa Susana Hernández, contadora Beatriz Nelida Ralche, contador Gabriel Gustavo Truco. Suplentes, contadora Nora Beatriz López. El representante del claustro de alumnos será propuesto oportunamente por el Centro de Estudiantes de la Facultad. Título segundo, regístrese, comuníquese y archívese.
¿Alguna observación? Por la afirmativa, unanimidad. Pasamos al punto 13. ¿Hay despacho?
No,
no hay despacho. Pasamos al punto 14. Dictamen legal respecto al artículo 2 de la resolución del Consejo Directivo 06/13.
Visto la nota 061/13 SA, el dictamen del asesor legal del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas y el artículo 3 de la resolución 16/13 del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas, y considerando que las motivaciones que justifican el dejar sin efecto los llamados a concursos referidos por el artículo 3 de la resolución 16/13 del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas, expresados en la nota 61/13 SA, son atendibles, que el dictamen del asesor legal explicita la potestad de la Administración para dejar sin efecto los mismos, que en igual sentido se ha pronunciado el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas en la citada resolución respecto a los concursos de su artículo primero. Por ello la Comisión de Vigilancia y Reglamento propone, artículo primero, dejar sin efecto los llamados a concursos con dedicación simple en las cátedras de la Delegación Académica Comodoro Rivadavia, que se detallan a continuación, indicándose en cada caso categoría y cantidad de cargos efectuados mediante resolución 058/12 del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas. Cátedra Contabilidad Pública, categoría Jefe de Trabajos Prácticos, un cargo. Cátedra Análisis de Sistemas 1, ayudante de primera, un cargo. Administración aplicada, jefe de trabajos prácticos, un cargo. Artículo segundo, regístrese, comuníquese, notifíquese y cumplido, archives.
¿Alguna observación?
Sí. Pido mi expresión natural por estar comprendido con la de mi cátedra.
Bien. ¿Alguna otra observación? Bueno, por la afirmativa, con la abstención natural de Molina, unanimidad. Pasamos al tema 15, ahí despacho. Sin despacho. Por lo tanto, siendo las 14:55, finaliza la reunión del Consejo Directivo. Bueno, perdón.